Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. Hoy es lunes, día 5 de junio. Lo de las buenas tardes creo que sobra, ¿no? Porque no es precisamente para, sobre todo, los aficionados al fútbol un día para saludar así. Sin embargo, sí lo es, y mucho, para todos los aficionados al baloncesto, que sean seguidores del Real Valladolid de básquet, o todos los seguidores del rugby en general. Porque independientemente del equipo que seas, Brac, Chami, Burgos, Samboy, el partidazo que se pudo ver el pasado sábado en Pepe Rojo es de los de conservar en la memoria, y si tienes la posibilidad de acceder a la aplicación de Teledeporte y volver a verlo, ya sé que son 3 horas, pero va a merecer la pena refrescar la memoria o verlo por primera vez. Deportes COPE, esta vez con el fútbol en segunda división, con el baloncesto luchando por subir a primera. ¡Qué cruce de sensaciones! Leire Chorro en la realización. Te acompañamos hasta las 3:30 en el 104.5, hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Cuando un equipo es incapaz, pero incapaz, no ya de ganar un partido, sino de ni siquiera ser candidato a conseguirlo, y te estás jugando la permanencia, lo lógico es que al final la moneda salga a cruz. El Real Valladolid no ha descendido por los árbitros, no ha descendido por la afición, que haya estado más o menos caliente o fría durante los tramos de la temporada. No ha descendido más que por errores propios, y los números están ahí. Tampoco los errores puntuales, que se nos va la cabeza a Valencia, se nos va la cabeza a Ortiz Arias el día del Sevilla, que no ha sido por eso. El Real Valladolid ha descendido porque ha sido el tercer peor equipo de la categoría, y ayer, de todos los que estaban jugando, fue el peor, porque fue el único que no tuvo la convicción de que lo que tenía que hacer era pensar en sí mismo. Y yo creo que se embolicó intentando no caer en la espiral que le propuso el Getafe. Al final terminó cayendo como si fuera un butrón de coger cangrejos. Y también pensando en que quizá esta vez también el milagro iba a ocurrir. Y el gol postrero del Español le podría salvar. Pero no, el Almería metió 3 fuera, el Cádiz ganó en Elche, el Celta le ganó al Barça, el Valencia lo tuvo ahí con el Sevilla. Todos hicieron su trabajo, absolutamente todos. Tú fuiste el único que no lo hizo. Al final se anuncia, después de la rueda de prensa de Pezzolano, comparecencia hoy de Ronaldo Nazario en la sala de prensa de Zorrilla. Desde el anterior descenso Ronaldo no comparecía en esa sala de prensa, y la verdad es que si aquella vez salimos más que indiferentes, indignados, lo de hoy no lo ha mejorado en absoluto. Así que vamos hasta las 4 en punto de la tarde con todo lo que ha pasado este fin de semana, que incluye naturalmente la victoria ante el tercer clasificado del Atlético Valladolid, la victoria en la Liga del Quesos y también la victoria en Lleida del Real Valladolid de baloncesto. Todo ello hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
3:31, pues ya está, se consumó. Nuestra peor pesadilla se hizo realidad. ¿Cómo? Pues, además, de la forma que más duele. No siendo capaz siquiera de intentarlo. Bueno, de intentarlo, de saber cómo intentarlo. Porque ayer estaba todo preparado. Fíjate cuentas que hemos echado durante toda la semana, pensando en que si pasa esto aquí, el doble empate nos favorecería. Ay, que si es con el Celta nos vamos al hoyo. Si entran Celta y Almería nos favorece. Es que todos teníamos la sensación, aunque nos la calláramos, de que no íbamos a ser capaces de hacer nuestro trabajo al 100%. Que el Real Valladolid iba a hacer, una vez más, del Real Valladolid de esta temporada. Casi sin apuras, del Real Valladolid de la época Nazario. Esas 5 temporadas en las cuales un ascenso, o 2 ascensos, 2 descensos y una permanencia es el bagaje que se puede aplicar. ¿Esto qué significa? ¿Que el equipo no es competitivo? Pues no, no es competitivo. A mí ayer no me pareció un equipo competitivo. A mí en más de la mitad de la temporada no me ha parecido el Real Valladolid un equipo competitivo, sobre todo lejos de Zorrilla. Me ha parecido un equipo con una plantilla muy limitadita en cuanto a calidad técnica, más que limitada en cuanto a capacidad física, que ha combinado al revés los dos factores y ha terminado intentando aplicar las propiedades físicas o las cualidades físicas donde a lo mejor tenía que haber aplicado las técnicas, que tampoco eran muy abundantes, pero, hombre, algo más de técnica que de físico sí que teníamos. Ayer la afición volvió a demostrar que está muy por encima, muy, muy por encima de este equipo. Prácticamente rodeando el estadio desde las 5 en punto de la tarde. Ya por la mañana, que era una jornada deportiva festiva preciosa, con el día del mini, con la carrera popular de la Antigua, ya se veían numerosísimas camisetas blanquivioletas por el centro de la ciudad. Esperábamos haber visto alguna azulona, pero no. Al final, por el centro, la zona deportiva del centro de Valladolid, no se vieron apenas camisetas del Getafe, con lo cual parecía que el día empezaba bien. Los corteos, la gente que llegaba, todo el mundo con su camiseta, los que se habían juntado a comer para ir juntos luego a tomar un algo allí en la zona de la fanzón preparada, con más gente que nunca. Allí sí, pucelanos, getafenses conviviendo sin ningún tipo de problema. Después la concentración de gente para la llegada del autobús, bastante más organizada de lo que yo me esperaba, bastante más. Al final, el Servicio de Seguridad del Real Valladolid, coordinado con la Policía Nacional, o la Policía Nacional coordinada con el Servicio de Seguridad del Real Valladolid, hicieron una especie de pasillo humano detrás del cual muy ordenadamente, muy cívicamente, la afición del Real Valladolid ni siquiera dio pie a que hubiera el atisbo del más mínimo incidente. Llegó el autobús, un ambiente espectacular, miles de personas a lo largo del trayecto final del autobús, la gente que por una vez decidió irse de ese corteo de recibimiento al interior del campo para que durante el calentamiento el equipo estuviera absolutamente protegido, para que el Getafe empezara a sentir el aliento de la afición contraria. Empezó el partido y se acabó. La gente seguía animando, la gente ya prácticamente llenaba el estadio, pero algo nos estaba diciendo que el equipo no estaba en la misma sintonía, sobre todo con la alineación de inicio. No sé cuántas veces se ha repetido aquí que el Valladolid no se encuentra cómodo con un sistema con 3 medios centros, que el 4-3-3 no es el sistema que hoy por hoy mejor le venga al Real Valladolid. Y ayer fue el sistema que empleó Paulo Pezzolano. Además, el fin de semana, en el partido en el que no tienes ni a Munchu ni a Ongla, que solo tienes 3 medios centros, decides quemar a los 3 de inicio. No dejas alternativa, no dejas ese otro puntito que te puede dar Aguado saliendo del banquillo, o Quique Pérez, que con su anarquía desorganiza a los tuyos, pero también a lo mejor puede desorganizar a la defensa contraria. No se vio absolutamente nada, nada de eso. Por las bandas, el equipo nulo. Ni Machís ni Plata se iban absolutamente de nadie. Lering que no encontraba un solo resquicio entre las líneas juntísimas del Getafe. Un Getafe que sabía perfectamente a lo que venía y que no se desvió un solo milímetro del guión establecido. Y aún así, el Real Valladolid tenía la posesión, tenía el mando, tenía el ambiente a favor, conocía el césped, tenía la necesidad de ganar. Y yo creo que hicimos el peor partido como locales de la temporada, pero muy lejos de lo que el equipo necesitaba. Si, siendo esa la situación, no eres capaz de sobreponerte a todo e intentar sacar adelante tu empresa, pues apaga y vámonos. Al final es que te mereces bajar. Y te mereces bajar por ese partido y por los otros 37 que has jugado durante la temporada. Al final sí, al final el equipo apretó en los últimos 5 minutos cuando vio que el Español le había hecho el favor 2 veces y lo había dejado escurrir entre los dedos. Al final el equipo lo intentó cuando vio que se acababa el tiempo, pero yo creo que ni ellos mismos tenían confianza en lo que estaba pasando. 11 tiros a puerta. Bueno, 11 tiros de ataque, porque a puerta ninguno. Hubo uno en todo el partido y fue de ellos. Que si no la saca Masip, estamos llorando más de lo que hemos llorado. Y al final, pues, la desilusión. ¿Que no por esperada es menos dura? Pues no lo es. ¿Que no por costumbre o por tenerla ya como costumbre casi deja de atenuarse? Pues no. No, porque un descenso es un descenso. E independientemente, porque te aseguro que tú que estabas ayer en la grada y que fuiste testigo de ese descenso, en lo último que pensabas era en cuánto económicamente le iba a suponer a la ciudad, porque hemos escuchado hoy hosteleros, restauradores. Es que. No, la gente no estaba pensando en eso. La gente estaba pensando en que ese crío o esa cría de 5, 6, 8 años que tenía al lado estaba viviendo un momento durísimo y que lo más probable es que ese crío o esa cría busque refugio en su padre o en su madre, y que su padre o su madre estén igual o peor que ella. Y el drama familiar, pues te lo llevas a casa y te da igual los ingresos por televisión, los fondos TVC o lo que reporte a la hostelería. Te da exactamente igual. Te llevas el dolor. Y ayer la gente se llevó el dolor. Y en la zona mixta era un drama. Era un auténtico drama. Gente asalariada del Real Valladolid, con el cargo menos representativo que te puedas imaginar, llorando en la zona mixta. El pobre Mata no sabía qué hacer, si acercarse o no acercarse, porque le daba la sensación de que si se acercaba a consolar a alguien le podía hacer incluso más daño, porque él se había salvado. Y estuvo muy comedido el Getafe, por cierto, ¿eh? Muy comedido con la celebración en el vestuario. Apenas si se sintió fuera de esas 4 paredes. Pasó Pecholano, lloró. Pasó Masip, lo pasó mal. Y pasó Ronaldo, por fuera de la sala de prensa, camino del coche. Allí fue increpado por los aficionados. Lo había sido antes en el palco, al final del partido, con ese Ronaldo vete ya. Y es un cántico que volvió a sonar de nuevo en el túnel de vestuarios. Sí. Segundos después, en las listas de difusión que tiene el Departamento de Comunicación del Real Valladolid, entraba un mensaje diciendo que hoy a las 11 Ronaldo iba a hablar. Nos chocó. Habló el día que se descendió con Sergio, pero no había público. Es decir, aquel día, además, salió muy enfadado de aquella rueda de prensa. No estuvo cómodo, Ronaldo. El año pasado asciendes y no habla. Y este año que vuelves a bajar, joder, dices, va a volver a hablar. Pues o es masoquista, emocional, o tiene algo que contar. A lo mejor le ha sentado tan mal la despedida del público que dice, ahí os quedáis, con la ciudad deportiva, con el estadio, con el club. O a lo mejor mañana nos dice que se va Fran Sánchez. O a lo mejor mañana nos dice que Pezzolano no va a seguir, o que se van 15 de la plantilla. Nada de eso. Hoy hemos ido a la sala de prensa a escuchar que aquí todo el mundo tiene la culpa menos él. Todos, no os libráis ninguno. Tú que estás tomando café, tú que estás ahora mismo con la servilleta en la mano, el que está comiendo la sopa, todos tenéis la culpa. Y yo también tengo la culpa. Y el alcalde, Saliente tiene la culpa. Aquí todo, y los árbitros. Todo el mundo tiene la culpa. Pero autocrítica, cero. Así que ya sabes. A partir de ahora, si no quieres que te echen la culpa de lo que le pase al Real Valladolid, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Vamos a escuchar a Ronaldo esta mañana. Primero ha tomado la palabra per se, de forma individual, unidireccional, y ha hecho propósito de enmienda, y eso sí, ha dado las gracias a la afición.
Quiero dar las gracias a la afición por todo el apoyo que nos ha dado y seguirá dando, porque son enamorados de Pucela y van a seguir siendo. Así que nosotros obviamente hemos cometido errores, vamos a avaliar los errores que hemos cometido y de cara a la próxima temporada hacer lo mejor posible para que volvamos a primera cuanto antes.
Ese es el propósito de enmienda, esa es la solicitud de perdón a la afición, como no podía ser naturalmente de otra manera. ¿Qué errores se han cometido a juicio de Ronaldo Nazario?
Superficialmente hablando, los más claros, los más obvios que hemos cometido fueron 20 derrotas en una liga y al final descendimos a falta de un punto. Entonces hemos dejado muchos puntos en el camino donde nos faltó quizá experiencia para conseguir unos empates en el medio del camino, no regalar puntos en los minutos finales. Hemos contado también con muchos errores arbitrales, a lo cual también atribuimos muchos puntos. Y obviamente también algún error de planeamiento habrá, pero seguramente todavía es muy pronto, pero haremos una reflexión mucho más grande y profunda de todo lo ocurrido de este año para que podamos aprender de los errores y volver más fuertes que antes.
Pues esos son los errores que cree que ha cometido tanto su equipo, no su club. Aquí hay que diferenciar mucho equipo de club. Su equipo, como en este caso los errores arbitrales de los que luego volvió a hablar. Y ya en un tono ya bastante más encendido. Pero había plan A, plan B, plan C y plan D. O plan E también. Plan A, que se vaya Ronaldo. Plan B, que se vaya Fran Sánchez. Plan C, que se vaya Pez Solano. Plan D, que se vayan Ronaldo y Pecholano. Plan E, que se vayan Fran y Pecholano. Porque si se van Ronaldo y Fran, Pecholano naturalmente se va. Pues ni A, ni B, ni C, ni D, ni E.
Van a seguir Fran y Pecholano, van a seguir. Son pilares muy importantes para nosotros. Y tenemos total confianza en ellos. Y nuestro proyectos de volver a primera, ya partimos con ellos, obviamente.
Pues ya sabes lo que vas a ver el año que viene, lo que confeccione Fran Sánchez con lo que dirige a Pez Solano, hasta donde lleguen. Pero de momento el inicio va a ser ese. Y en cuanto a jugadores, ¿a quién vas a ver? Pues hay que esperar a ver los que vuelven de cesión, los que acaban contrato, los que tenían cláusula vinculada al descenso de categoría, pues todo eso tendrá que ir cerrándose, hilvanándose para confeccionar la futura plantilla, aunque esta naturalmente va a estar condicionada al presupuesto.
Que la afición esté muy segura que vamos a hacer todo el esfuerzo para subir a primera división ya el año que viene. Esto que esté muy pendiente, muy seguro que lo vamos a hacer. Obviamente contamos con ellos para que podamos subir juntos. Sin ellos no lo vamos a conseguir. Independiente del jugador que estén, sin nuestra afición no lo vamos a lograr. Vamos a pensar muy detalladamente lo que vamos a hacer, porque ahora mismo no podemos planear exactamente la plantilla hasta que no sepamos qué presupuesto vamos a tener.
Y hubo un cambio a raíz del partido contra el Sevilla en Zorrilla de talante con respecto a los árbitros. Pensamos todos, incluso yo, en mis redes sociales aplaudí la decisión. Creí que llegaba tarde, pero bienvenida fuera. Era un cambio de talante, era un cambio de punto de vista con respecto a las actuaciones arbitrales en las cuales el Real Valladolid se había mantenido muy suave, muy inocuo, que siempre habían defendido resolver de puertas para adentro, que siempre las consultas eran hechas por parte del club hacia el estamento correspondiente sin que pasaran por la circunvalación de los medios de comunicación o por la circunvalación de la opinión pública. Pues bien, hoy Ronaldo, primero, ha sido crítico con la estructura, no con los árbitros, sino con la estructura arbitral, y luego nos ha explicado para qué o por qué cambió de opinión en ese momento, y es como los tweets virales. Lo que sucedió después te sorprenderá.
La verdad es que no he cambiado de opinión. No va a funcionar que nosotros, si nos quejamos, van a cambiar. La gente y los medios, tenés que entender, no es porque yo no me quejo que se equivoca contra nosotros. Y luego me voy a quejar, entonces van a dejar de equivocarse. ¿Cómo funcionan los árbitros? ¿Por qué cometen tantos errores? ¿Por qué cambian de criterios de un partido a otro? ¿Por qué no sale a la prensa a dar entrevista a los árbitros? ¿Por qué no pueden hablar los jugadores con los árbitros durante un partido y luego les saca una tarjeta? ¿Qué arrogancia es? ¿Qué intolerancia tenemos en el fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas? Es lo que tenemos que preguntar, no es llegar aquí, quejarme de que, bueno, el árbitro otra vez acabó el partido en un córner. ¿Por qué no tiene ninguna relevancia si yo vengo aquí a quejarme de los árbitros? Tenemos que, entre todos, buscar soluciones para que los árbitros también se equivoquen menos.
Es decir, cambió de talante, cambió de conducta para demostrarnos que no tenía nada que ver con las actuaciones y con los errores arbitrales. Hizo poco más o menos lo que se le demandaba para demostrar que no iba a servir absolutamente de nada. Eso es lo que hizo Ronaldo Nazario, y esa fue la política del club durante algunas semanas, haciendo ver que con aquel eslogan de contra todo y contra todos parecía que por fin nos habíamos caído del nido y que íbamos a empezar a ser un poquito críticos también. Pues no era lo más acertado. Vamos al corte número 7. No sé, que no nos dé prisa a escucharlo. Se le pregunta por la Ciudad Deportiva, si este descenso iba a tener influencia, y sobre todo sobre si la Ciudad Deportiva o el proyecto del posible nuevo alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, eran compatibles. Y Ronaldo dice que no es que sean compatibles, es que son proyectos distintos, y al final, porque pasaba por allí, le ha metido un collejón a Óscar Puente.
Son dos proyectos distintos. Uno que ya está aprobado con todos los trámites burocráticos hechos, que es la Ciudad Deportiva, y que el alcalde en funciones, Óscar Puente, ha decidido dejar para que firme el inicio de las obras para el nuevo alcalde, ¿no? He estado con el nuevo alcalde, don Julio, Jesús Julio, que me garantizó que el proyecto de la Ciudad Deportiva va adelante y que vamos a pensar alternativas, incluso con el ayuntamiento e iniciativa privada, para mejorar aún más el estadio para nuestra afición, ¿no? Creemos que falta muy poco para que el estadio esté en condiciones óptimas. Y quiero recordar que el ayuntamiento no nos está dando dinero para la ciudad deportiva. Las obras todas de la ciudad deportiva serán pagadas con nuestro dinero, con dinero del club. Hay una parte de vías públicas en el entorno de esta ciudad deportiva que sí que sería responsable el ayuntamiento como... Así que, nada, estamos a espera, contamos obviamente con decisiones rápidas de nuevo gobierno del ayuntamiento, porque Óscar Puente, pues, tenía muy buena intención, pero pasados los 4 años no ha hecho absolutamente nada para el Valladolid.
Y Óscar Puente estaba en su despacho esperando a que llegara el BRAC para recibirlo junto a Alberto Bustos y, claro, escucha esto y automáticamente, visceral como es, agarra el móvil y escribe un tuit. Un tuit en el que dice que estaba acostumbrado a ver conductas de echar balones fuera, pero que esto le ha sorprendido y que hasta la fecha no había visto algo parecido a lo que estaba viendo. Aprovechando que estábamos en la rueda de prensa cuando Óscar Puente ha publicado ese tuit, que yo creo que lo ha publicado, mira, te lo leo textualmente. He visto a gente en mi vida echar balones fuera para eludir sus propias responsabilidades, pero lo de hoy supera todo lo vivido y conocido hasta la fecha. Ese es el tuit de Óscar Puente, que sabía perfectamente, porque lo sabe, que alguien de los que estábamos en la sala de prensa lo íbamos a leer, y lo leímos. Y le hemos preguntado a Ronaldo por ello. Pero antes, Óscar Puente ha querido verbalizar el tuit y algo más que el tuit.
Es que ha habido autocrítica alguna, de algún tipo de autocrítica. Pues es que la culpa la hemos tenido todos, incluido yo. Estoy verdaderamente perplejo, de no ser porque en cierto modo me lo esperaba, ¿no? Ya últimamente emitían señales bastante... sorprendentes, ¿no? Ayer, yo que sigo siendo el alcalde, aunque no les guste, ayer me sacaron de mi sitio del palco, el que me correspondía por derecho, no porque yo tenga derecho a ese sitio, sino porque yo represento a la ciudad y el estadio es una instalación municipal y nada, me bajaron ahí a otra fila, me esquinaron, bueno, me sometieron a una especie de humillación que no acabo de entender, totalmente innecesaria, ¿no? Fue una forma de acabar muy, muy lamentable. Yo no he querido decir nada, ni quise decir nada, porque al final, pues lo importante era lo que deportivamente le pasaba al club, ¿no? Y hoy lo que he visto es una falta de respeto a la afición, pues muy lamentable. Yo creo que en la vida hay que saber asumir tus propias responsabilidades y no echar balones fuera.
Y una vez conocido el contenido del tuit, ¿qué ha dicho Ronaldo?
Que salga él a enseñar ahí. No quiero una pelea pública, mucho menos. Me llevo muy bien con él, hemos tratado miles de veces, pero seamos honestos, prácticamente aquí no se ha hecho nada, por favor. No tuvimos una ayuda. El foso que hemos sacado ha sido dinero del club. Hemos invertido más de 18 millones de euros en el estadio para la comodidad de nuestra gente. El estadio que me deja el ayuntamiento puede decir que es para mí, pero no es para mí, es para la gente de Valladolid. Y el ayuntamiento está para la gente de Valladolid. No está para mí. Así que todo lo que sea dicho para mí es un equívoco. Nada es para mí. Aquí todo es para la gente. El equipo es de la gente. Todo lo que hacemos es para que la gente disfrute. No sé, seamos prácticos. Si él quiere este debate público, no creo que es interesante a nadie, pero... De verdad, entiendo que en la política los trámites pueden ser todos lentos, pueden ser... De verdad que aquí solamente la gente ha estado con nosotros.
¿Y por qué decía el alcalde que había sido una falta de respeto a la afición? Pues porque se le ha preguntado por el tema del escudo o del desapego del club con respecto a la afición que nace en el tema del cambio del escudo. Pues a Ronaldo se le ha calentado la boca, y no me digas si es que a lo mejor en Brasil a los aficionados más calientes se les llama radicales, pero sin connotación negativa. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tampoco me quiero meter en un charco y diga, mira, este que ahora defiende a Ronaldo, que es que no lo sé. Pero a lo mejor con el calificativo Ronaldo, si no tiene otra acepción en Brasil, a lo mejor sí que se ha pasado tres pueblos.
He estado preguntando a nuestro aficionado todo lo que íbamos a hacer y obviamente no es unánime el tema de escudo. Hay unos cientos de radicales que no aceptan el cambio y la evolución y la mirada hacia el futuro. De hecho, cada vez que cantan para devolver el escudo, la gran mayoría del estadio les pitan. Así que la afición de Valladolid es mucho más grande que cientos de radicales que hacen mucho ruido, obviamente, son que hacen ruido. Pero si tú vas a ver en general, nosotros tenemos 91% de aprobación de nuestros actos. Y no veo ningún desapego conmigo, los aficionados y la ciudad.
Es lo que ha dicho un Ronaldo que al final también ha respondido a otra cuestión, a la de la actual situación financiera del club. Una estimación así a bola pluma, cogiendo los datos últimos datos publicados por la Liga de Fútbol Profesional con respecto a los ingresos televisivos de los clubes pertenecientes a la temporada 21-22 o 20-21, pero bueno, los últimos. El Valladolid estaba en segunda división y percibió aproximadamente 26 millones de euros entre conceptos de televisión y fondo de compensación al descenso. ¿Qué pasaba? Pues que llevaba varias temporadas en primera división la última vez y no penalizó tanto. Pero en esta ocasión el fondo de compensación se refiere solamente a una temporada y penaliza mucho. Y el Real Valladolid apenas va a llegar a los 17-18 millones de euros estimados. Estimados si se mantiene más o menos la proporción con respecto a hace dos temporadas. En primera división estabas cerca de los 47 millones, fíjate la diferencia, pues casi 30 millones de diferencia. Eso podría decir que el nivel financiero del equipo o del club no es el mejor. Y se podría vender, bueno, pues parece ser que Ronaldo no tiene ninguna intención de vender el club y que la situación financiera del equipo o del club o de la sociedad es bastante positiva. Las grandes líneas maestras de la rueda de prensa, él continúa, el tema de la venta está caliente pero no piensa vender, eso es lo que ha dicho, ni mucho menos ha recibido una oferta, ni por supuesto aquella de los 125 millones de euros, con lo que hubiera prácticamente quintuplicado, casi cuadriplicado seguro, su inversión inicial. Y la situación financiera del club es saludable, aunque naturalmente las aperturas económicas van a hacer que el planteamiento a la hora de planificar la plantilla tengan que cambiar. Son las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora y hasta las 7, ya sabes, la tarde en COPE. Hasta luego.